¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues aquí de vuelta con ustedes, con el gusto de saludarlos de nuevo después de un tiempo de ausencia. Hemos vuelto, pero hemos vuelto recargados. Hemos vuelto con muchas historias, con misterio, con anécdotas muy interesantes que les tenemos preparado para ustedes. Pero antes de comenzar, quisiera también que regresara y se presentara el locutor más sonriente de, yo creo, del internet. Y es Carlitos. Carlitos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alexis? Mucho gusto. Aquí estamos de vuelta, dándole con toda la actitud ahí, como bien lo mencionaste, unos pequeños días que nos tomamos de descanso por la pandemia, por cuestiones familiares, pero estamos aquí y estamos con todo. Y ya con otro nombre, ya sin ser paranormal.
Así es, fíjate que ahí tuvimos esa parte de, digamos, como de la propuesta para cambiar el nombre, ya que queremos pues meter temas variados, ¿no? Creo que la gente también buscaba como ver no solamente temas paranormales, sino temas un poquito también enfocados a lo social, temas personales. Y creo que el nombre está ad hoc a todo este tipo de temática, ¿no? Que es sin resolver, pero muchas veces buscamos la respuesta y a veces pues no la hay, ¿verdad? Y es ahí donde vamos a entrar nosotros en tratar junto con ustedes a descubrir alguna respuesta.
Sí, como lo dices, es un podcast donde vamos a tratar temas que a todos nos llaman la atención, que todos alguna vez nos hemos preguntado, que hemos tenido esas dudas, que realmente pues no se sabe a ciencia cierta qué es. Tampoco nosotros no sabemos, nosotros investigamos, aquí, buscamos, todo lo que le vamos a decir es porque ya lo tenemos
investigado, hemos pues de cierta manera también escuchado testimonios o historias, ¿no? Que nos pueden dar una pauta para ver pues de cierta manera una posible respuesta o al menos una hipótesis, ¿no? De esto. Y el tema que vamos a arrancar esta nueva versión de este podcast, Carlitos, platícanos, ¿cuál va a ser?
Ese tema que vamos a dar el día de hoy es las experiencias cercanas a la muerte, o las SM, según sus siglas. Las experiencias cercanas a la muerte son eventos lúdicos que ocurren cuando una persona está tan comprometida físicamente que moriría si su condición no logra mejorar. O sea, hace que si pasara algo más, ya no la libra.
Podemos entender lo que son personas como las que están, digamos, ya conectadas, o que, digamos, viven artificialmente, o que su condición es crítica, ¿no? Y si no hubiera una intervención, digamos, médica en este caso, pues moriría, ¿no? Es ese tipo de persona, ¿no?
Sí, también menciona mucho personas que tuvieron algún accidente, que pasaron por esa línea cercana a la muerte, donde ven pues cosas que solamente si llegas a ese punto puedes lograr ver.
Claro, y fíjate que es muy interesante porque cuando estábamos investigando este tema, muchas cosas que incluso vemos en las películas, en las series, o incluso en experiencias, hasta llegamos a ser un poco incrédulos en este sentido. Pero cuando te metes a investigar sobre este tema, te das cuenta que no es un tema reciente, es un tema de más de 200 o 300 años atrás que se empezaron a investigar, porque precisamente estos sucesos o estas SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, a la gente les pasaba. O sea, yo supongo que antes incluso de que hubiera un estudio, había gente que les pasaba esto y posiblemente a muchos los condenaron de locos, los condenaron por estar diciendo cuestiones pues fuera de la realidad. Y ya me imagino, ¿no? Qué complicado sería para ellos haber vivido una experiencia así, pero que nadie les creyera, ¿no crees?
Sí, porque al fin de cuentas es algo que no cualquiera vive, es algo que no se ve todos los días y como lo cuentan o como es, pues hasta cierto punto es algo ilógico. Una persona normal diría, no, eso es imposible, eso no puede pasar. Pero ¿cómo sabemos que ya tengo una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo sé que lo que viví es una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué eventos tiene esa persona?
Fíjate que una persona que vive estos estados o estas experiencias, por lo regular son personas que están inconscientes, que sus latidos son indetectables o muy poco detectables, sin respiración. Y fíjate que incluso los registros de, digamos, del cerebro, las pulsaciones que emana, pues son planos. O sea, fíjate, ya son personas precisamente que no demuestran como vida, o sea, como vitalidad. Entonces, ese tipo de personas son las que viven estos eventos con mayor intensidad, ¿no? Prácticamente estas personas están médicamente muertas, vamos a llamarlo así, entre comillas, pero aún hay signos vitales mínimos. Entonces, en esa pequeña línea es cuando suceden las SM, ¿no? Estas experiencias que precisamente la gente, cuando vuelve, cuenta. Y la cuenta tan detallada que pues les parece a los que la escuchan, pues fantasía, ¿no?
Sí, sin embargo, muchas personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte, pues dan ciertos estados en donde ellos se refieren a esta. Por ejemplo, algunos la explican como que hay una separación del cuerpo y el alma, de que, o sea, literalmente se separan de su cuerpo completamente.
Claro.
La conciencia y el cuerpo físico, existe una separación, que existe un incremento de la percepción sensorial, que son tienen emociones intensas y viaje hacia través de un túnel, como normalmente
a veces, el famoso túnel, ¿no? De la luz.
No llegues a la luz, no sigas la luz.
Incluso hasta hay una película, ¿no? Creo que de Disney, ¿no? La de
Soul,
que hablaba precisamente cuando la almita, ¿no? Cuando este muere y iba hacia la luz, ¿no? Y precisamente tocando lo que acabas de mencionar, estas experiencias incluso fuera del cuerpo que vemos en películas o incluso en una película muy famosa, ¿no? Ahorita la que está de moda, lo de Marvel, en la del Doctor Strange, cómo lo saca, ¿no? De su cuerpo. Y precisamente es una situación así, ¿no? Donde puedes ver fuera de tu cuerpo pues, todo lo que está pasando. Y de cierta manera, pues es parte de esta experiencia, ¿no? Pero ¿qué más, Carlitos? ¿Cómo
también vas? Lo que muchos platican o han contado, las personas que han vivido esas experiencias, es lo hemos visto en series, en películas, en caricaturas, hasta en novelas. Como cuando llegan a ese punto, empiezan a recordar familiares, empiezan a recordar eventos. Literal, como me lo dicen, o sea, su vida pasa por sus ojos.
Claro.
Empiezan a recordar desde que eran niños hasta ese momento. Se les da, pues, como una autoobservación de su vida. Empiezan a tener ellos.
Ok. Fíjate que otra cosa que también descubrimos fue que las personas que viven esta experiencia tienen visualizaciones de paisajes celestiales indescriptibles. O sea, te describen lugares que, pues, para el mundo o para la razón humana, pues es complicado entenderlos, ¿no? Y ellos los detallan de una manera tan significativa que precisamente solamente lo podemos ver en escenas de cine o en otro tipo de fantasías, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Como que decir, ¿cómo mi razón puede construir esas escenas que solo ellos vieron, ¿no?
Por ejemplo, también muchos comentan, no sé si llegaste a ver la película de El Todopoderoso, en la 1, cuando lo atropella el camión, que llega con Jesús, bueno, llega con Dios ahí en la película, y muchos tienen esa opción como en esa de un regreso voluntario. Muchos dicen, o sea, les dan la opción de regresas a tu cuerpo, sigues tu vida, o hasta les dan una opción de mira, esto es lo que hay si ya no regresas. Entonces muchos han contado esa experiencia donde les dan esas opciones.
Esa oportunidad. Fíjate que es muy interesante. Yo te pregunto, ¿tú qué harías si, digo, espero nunca vivas algo así, pero si te preguntaran, ¿tú regresarías a este mundo de nuevo?
No sé, sería algo muy complicado porque, pues claramente, acorde a lo que cada quien cree, pero pues a lo que yo creo, pues es como la meta. Entonces, pero también el dejar el mundo, el dejar todas las personas que quieres, el dejar pues tus recuerdos, que es lo que tienes.
Claro.
Es difícil. Es...
Y digo, ¿por qué la pregunta? Porque precisamente, ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos esa oportunidad de decir, regreso o me quedo allá donde estoy, ¿cuántos regresarían y cuántos se quedarían, no?
Sí, sería algo complicado.
Sería una decisión difícil, no sería nada fácil, y yo creo que esa parte, y más si sabes lo que puede pasar el resto de tu vida, ¿no? Que te dijeran, ¿sabes qué? Vas a regresar, pero pues vas a regresar enfermo, o vas a regresar paralítico, o vas a regresar. Estaría interesante ahí ver qué tipo de decisión se tomaría, ¿no?
Y siento que también entraría la parte de lo que nosotros hicimos aquí, porque pues claramente todo lo que hacemos tiene una consecuencia.
Claro.
Entonces, si en ciertos puntos no hicimos las cosas bien, va a tener una consecuencia que no va a ser bien, que así no es. Va a ser agradable para nosotros.
Así, y fíjate que en la investigación que nos dimos a la tarea, descubrimos algo muy interesante. Los niños y los adultos viven las experiencias de la misma magnitud. La similitud de estas experiencias en niños y en adultos prácticamente son muy similares. No hay como una de, pues es niño, pues hizo una fantasía o soñó o alucinó. No es tanto así, porque se ha visto y se han analizado los casos donde las historias de los niños prácticamente son de la misma magnitud que de los adultos. Entonces no entra tanto la imaginación del niño, sino son experiencias marcadas por estas circunstancias que estamos comentando, ¿no? Entonces no son creencias preexistentes, ni influencias culturales, ni experiencias previas que hayan vivido en su vida, sino son experiencias muy similares las que viven, ya sean niños o sean adultos, ¿no?
Gracias a eso también se basan a que esto es real.
Así es.
Porque todos lo viven de una manera muy similar, muy parecida. En todo el mundo, las personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, de lo que quieras, se vive igual. Así entonces es. Esto nos da una idea de que pues esto es algo que realmente sucede, pasa.
Y exactamente, que pasa y que va a seguir pasando, ¿no? Aquí lo interesante es también pues la ciencia, ¿qué dice sobre esto? Porque precisamente todas estas investigaciones que se han hecho, pues la ciencia tiene hasta cierto punto un límite en este tema, porque son cosas muy subjetivas o intangibles que no son fácil medir.
Creo que aquí entra una gran parte. La ciencia prácticamente nos ayuda a todos. Ha hecho que la humanidad mejore, que podamos vivir más años, que podamos tener una vida de mejor calidad. Pero también creo que nosotros mismos cometemos un error de querer aprobar todo. Incluso cuando, como tú lo dijiste, algo no es tangible, nosotros lo queremos hacer tangible.
Claro.
Queremos a la fuerza decir, es que tiene que tener una respuesta científica o algo así. Entonces, la ciencia en estas hipótesis de las experiencias cercanas a la muerte, pues aún no han propuesto modelos de
De cierta manera, de explicar cómo poder prácticamente demostrar o medir, o de cierta manera incluso hasta poder, ni a nivel neurológico, descubrir qué es lo que pasa dentro del cerebro que puede llevar a este tipo de experiencias, ¿no? Pero como tal, no existen evidencias aún que apoyen estas hipótesis.
Realmente todas han quedado solamente en hipótesis.
Exactamente, no hay algo teórico o no haya una forma donde se diga esto pasa por esto. O sea, no lo hay. La ciencia aún está en esas investigaciones de descubrir cómo es que suceden estas experiencias y por qué solamente en estos estados tan críticos, ¿no? Ya después en algún otro tema hablaremos de sueños lúcidos o situaciones que no tienes que pasar trágicamente para vivir experiencias un poquito similares, pero estas experiencias aún no tienen una respuesta concreta científicamente.
Sí, todo se ha quedado en una hipótesis, se ha quedado en estudios, pero pues es básicamente creer en todas esas personas que han comentado que las han vivido, que también yo digo, no sería con este que se pusieron de acuerdo 1,000 personas alrededor de todo el mundo, uh-huh, que no se conocen ni que tienen la misma historia,
claro,
o que pasaban por lo mismo.
Así es, y aparte porque son de culturas distintas, ¿no? Entonces, así como hay infinidad de culturas, digo, idiomas igual, entonces como que no podría haber esta parte, y pues precisamente llegamos a un tema sin resolver, ¿no?
Así es. Entonces aquí nos preguntamos, si es tan difícil esto, o si no tenemos una respuesta como tal, ¿cuándo es cuando ocurren? ¿Cómo sabemos cuándo ocurre una experiencia cercana a la muerte?
Fíjate que las circunstancias, precisamente cuando ocurren estas experiencias, fueron analizadas por varios investigadores, ¿sí? Quienes observaron, fíjate que fue algo, un dato muy interesante, de los 78 casos que ellos analizaron de la CCM, el 40% sucedió durante la enfermedad o durante alguna enfermedad, ¿sí? El 37% restante fue en accidentes traumáticos, ¿sí? El 13% en cirugías, el 7% durante un parto y el resto por uso de drogas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, son situaciones que ponen al cuerpo al límite. Son situaciones en el cual tu cuerpo está en un estado crítico o está en un estado alterado de una manera en el cual pues prácticamente tus sistemas, digamos, corporales, pues están en un estado pues muy tenso, muy crítico, y produce pues este tipo de experiencias que, como lo vemos, no solamente es en cuestión de enfermedades, desde accidentes, en cuestiones, por ejemplo, uso de drogas, y en situaciones tan comunes como podemos ver una mamá cuando está pariendo su bebé, ¿no?
Pero imagínate, tú vives una experiencia de estas. Ustedes que nos están escuchando viven una experiencia cercana a la muerte. ¿Creen que cambiarían ustedes? ¿Creen que algo sería un impacto, un parteaguas de lo que antes hacía a lo de ahora, al vivir o al sentir que, ay, híjole, o sea, ya estuve a punto, o ya vi qué es lo que me espera, o vi más allá de lo que estoy acostumbrado a ver? ¿Qué síntomas tendrán esas personas? ¿Qué efectos tendrán?
Y fíjate que aquí podemos dejar incluso la pregunta a los que nos escuchan, ¿no? Si tuvieras tú una segunda oportunidad, ¿vivirías tu vida de la misma manera? ¿O habría un cambio, no? Porque a veces pensamos que nuestra vida pues es lineal o nuestra vida pues es monótona, pero si tuviéramos una segunda oportunidad, si llegáramos a estar cerca de la muerte, ¿cambiaría algo en nosotros?
Como dicen, en una vida donde todo cambia, la única constante que tenemos es el cambio. O sea, lo único que tenemos certero que se va a quedar es que todo va a cambiar. Entonces yo me imagino que al vivir algo así, que yo nunca lo he vivido, algo va a llegar a ti. Si a veces, no sé, reprobamos un examen o estamos a punto de reprobar la escuela, uh-huh, o de que nos van a correr al trabajo, y es un fregadazo que nos mete la vida, y nosotros mismos decimos, okay, ya estuvo bueno, le voy a echar ganas, voy a salir adelante, voy a trabajar más. En esos cambios donde ya vemos que
Estamos al límite,
que a la siguiente nos corren, que, o que en ese momento nos puedan correr, claro, tomamos conciencia, y esto es lo que pasa casi siempre con el humano. Claro. Cuando está al límite, cuando tocamos fondo, es cuando tomamos conciencia.
Así es, y digo, no debería ser así, ¿verdad? Pero a veces es la última salida que vemos ya cuando estamos prácticamente ahogándonos ahí, ¿no? Pero fíjate que hay un estudio que investigamos, que queremos compartir con ustedes, y se me hizo muy interesante, el cual este investigador condujo un estudio en el cual 205 personas participaron en él. Estas 205 personas tuvieron esta experiencia cercana a la muerte con estas experiencias que vivieron, que ya mencionamos. Y fíjate lo interesante, Carlitos, reportaron reducción al miedo a la muerte, ¿sí? Una sensación de invulnerabilidad ante este temor, ¿sí? Y es muy interesante porque precisamente esto también dio un incremento de su creencia en la existencia de la vida después de la muerte. O sea, en vez de haber sido una experiencia traumática, fue una experiencia que ellos les ayudó a sanar o poder librarse de miedos que posiblemente ellos tenían, ¿no? Y es muy interesante porque al final de cuentas, de una experiencia que podemos asumir como traumática, si lo viéramos desde una parte racional, estas personas les ayudó y les benefició para esta segunda oportunidad que tuvieron.
A mí me gusta mucho un experimento también que se hizo en 1984 por parte de Ring, casi exactamente igual, donde se manifestó qué es lo que les pasaba a estas personas que tenían estas experiencias cercanas a la muerte. Y aquí menciona parte de lo que dijiste, pero algo que me llamó mucho la atención es el incremento en la confianza en sí mismo, es un incremento espiritual y un poco interés por las posesiones materiales.
Mira,
o sea, las personas que han vivido esto se dan cuenta, pues claramente por lo que vivieron, que tal vez que existe algo que los espera, tal vez que lo que están viviendo hay que luchar por más. Entonces los hace apreciar más a las otras personas que los rodean y dejar de que se interesen por lo material, por el dinero,
por el consumismo,
sino que se dedican a apreciar a las personas,
la vida, simplemente, yo creo, ¿no?
Que es básicamente es lo que nos llevamos, es lo que pasa por nuestra mente cuando nos morimos. Esos eventos, dicen las personas, y hay una frase que dice que nosotros al morir nos arrepentimos más de lo que no hicimos,
es correcto,
que de lo que hicimos. Entonces, pues se me hace muy interesante que estas experiencias logren tal cambio en esas personas. Y te fijas que es un cambio muy similar en todas.
Sí, y prácticamente esta investigación menciona que las personas que han tenido la CCM sufren mucho más cambios que aquellos que no las han experimentado. O sea, no que las tengamos que vivir, ¿verdad? Para cambiar, no. Pero sin embargo ha visto que las personas que viven esto transforman su vida, porque ven, ahora sí, digamos, vamos a llamarlo desde este punto, ¿no? Probaron a lo mejor lo que era morir, pero tuvieron esta segunda oportunidad, ¿no? Y como lo dijiste muy bien, regresaron, pero para valorar lo que a lo mejor no valoraban, uh-huh, o para fortalecerse en lo que no estaban fuertes. Entonces, es muy, muy, muy interesante esto prácticamente. ¿Y qué te parece? Pues vamos a conocer un poco de estas historias, ¿no? Ya hablamos un poquito acerca de lo que son, qué efectos tienen, qué experiencias, cómo se dan. Pero vamos a compartirles algunas historias que nos encontramos. Y la verdad se me hicieron muy interesantes cuando las leímos. Y queremos pues compartirlas con ustedes, ¿no?
Vamos a compartir una historia que vimos que era muy muy interesante, donde explica esta chica cómo vivió esta experiencia cercana a la muerte. Se llama Geraldine.
Sí, un nombre yo creo medio raro ahí, pero...
Bueno, Geraldine nos relata: la enfermedad había destrozado mi cuerpo. El vaso, el hígado y los intestinos estaban llenos de tumores. En mi hospitalización se descubrió que tenía un gran tumor, bloqueando la luz intestinal, y fui inmediatamente llevada a cirugía, durante la cual floté en el aire sobre los doctores. Imagínate.
Qué interesante.
Observé cuando extraían mis intestinos y los colocaban cuidadosamente al lado de mi cuerpo, y luego comenzaron a moverse rápidamente en un intento de revivirme. Durante esos instantes comencé a elevarme y de pronto me parecía que sabía todo lo que era necesario saber. Parecía que todos los misterios del mundo me eran revelados. Entendía las ciencias, las matemáticas y la vida. Simultáneamente pude ver a la gente que estaba en otras habitaciones. Vi a mi abuela y a mi tía abuela llorando fuera de la sala operatoria. Vi a otros pacientes que estaban siendo operados en otras salas. Vi a la gente que estaba fuera del hospital mientras me elevaba. Instantáneamente me encontré en un sitio semejante a una nube. Sabía que estaba en un lugar muy seguro y cálido. Vi lo que podían haber sido tres ángeles llenos de paz y como formando parte de la nube. No me dijeron nada. Sin embargo, sentí su grandeza y gozo. De pronto una gran mano vino hacia mí. Brillaba con una luz poderosa. Luego oí una voz que me dijo: mi niña, regresa porque tienes mucho trabajo pendiente que hacer. Instantáneamente regresé a mi cuerpo. Cuando desperté, le referí a mis doctores esa experiencia y se impresionaron por mi descripción precisa de su trabajo. Sin embargo, no me creyeron mi historia. Sabía que estaba curada. Los doctores estaban asombrados al encontrar que después de una sola quimioterapia, todos los tumores desaparecieron. Y 37 años después, aún estoy aquí.
¡Wow! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y hablábamos precisamente hace un momento de eso, ¿no? Cómo esta, una de las experiencias que relatan las personas que viven esto, es que pueden salen de su cuerpo, digamos como ese famoso, como si fuera un espíritu del alma.
Ajá.
Pero te ves ahí, ¿no? Y hablamos de esta parte, ¿no? Esta segunda oportunidad que tienes, ¿no? Que te dicen, regresa. Y es muy, muy interesante esta historia que precisamente reafirma lo que hemos estado hablando, ¿no?
Yo creo que aquí entra gran parte de lo que se dice de que todos venimos a una misión. Todos venimos con una misión de que todos estamos aquí por algo. Entonces, pues cuando aún hay trabajo por hacer, cuando hay cosas que definir, personas que perdonar, pues es falta hacer eso y hay que hacerlo.
Así es. Fíjate que vamos a comentarles otra historia, ahora de una adolescente.
Débora.
Débora, se llama la niña. Ella tenía 13 años cuando fue al hospital para que le practicaran una cirugía menor y la anestesia aplicada le ocasionó un paro cardíaco, ¿sí? Y si lo vemos, como lo mencionábamos hace un momento, te das cuenta, en las cuestiones de las enfermedades es el mayor porcentaje cuando se viven estas experiencias, uh-huh. ¿No? Bueno, mientras su médico luchaba por mantenerla viva, ella se encontró bruscamente fuera de su cuerpo y vamos a escuchar lo que ella relató, ¿no? Ella menciona: mi corazón se detuvo por la anestesia durante la cirugía. Floté hacia el techo y pude ver a mi cuerpo sobre la mesa. Los doctores estaban alarmados y diciendo que me estaban perdiendo. No tenía miedo. Estaba con unas personas muy amables. Creía que eran ángeles. Me dijeron que no me preocupara, que ellos cuidarían de mí. Una mujer me dio su mano. Ella era muy amable y me hizo sentir que me amaba y que sabía quién era yo. Me sentía segura con su compañía, pero no sabía quién era. Un día, varios años después de la cirugía, mi madre me mostró una fotografía de mi abuela paterna, que había fallecido cuando daba a luz a mi padre. Ella era la mujer amorosa que sostuvo mi mano al otro lado del túnel. No había visto su fotografía con anterioridad.
Wow.
Fíjate que esta parte precisamente de estas experiencias que digo, no hay como una respuesta, ¿no? Dices, entonces, si nuestros familiares mueren, ¿siguen recordando que son nuestros familiares? ¿Siguen teniendo contacto con nosotros? O sea,
¿siguen visitando? No sé.
Nos dan más preguntas, ¿no? Yo creo que estos relatos nos dan más preguntas todavía más, ¿no?
Porque imagínate, tú eres el doctor. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la chica anterior, que les explicó exactamente lo que le hicieron.
Sí.
Claramente, pues ella estaba dormida porque era una operación.
Sí, sedada totalmente.
Pero también tú eres el doctor. O cualquier persona, ahí tocó a los doctores. Es muy difícil creerle a ciencia cierta algo que pasa en esa persona. Porque también hay casos donde, pues han dado desgraciadamente casos de personas que hasta inventan. O pues buscan,
alucinan,
ajá, por la anestesia. Entonces pues también del lado de los doctores, del lado de las otras personas, es un poco complicado, como tú lo dices, entenderlo y creerlo, porque realmente lo que nosotros entendemos es lo que nosotros podemos
palpar,
ver, tener, es lo que tenemos una respuesta.
Así es, pero fíjate lo interesante es, pero si te están diciendo todo lo que hiciste, o sea, es ahí el debate, ¿no? Es decir, pero si aún así te explicaron, te dieron detalle y todo eso, ¿cómo lo hizo? O sea, si lo hubiera imaginado, si lo hubiera inventado, no hubiera tenido punto y seña de lo que hizo, ¿no ves? Entonces, ahí te quedas como, o sea, no le creo, pero ¿cómo sabe todo lo que hicimos? O todo lo que pasó. Es ahí lo interesante, ¿no? Y queda pues sin resolver, ¿no? Esta parte. Y creo que este tema da para más preguntas de lo que podemos resolverlo, ¿no?
Sí, por eso somos sin resolver.
Así es. Y fíjate, por último quiero compartirles una historia personal que una persona me platicó. Prácticamente él un día estaba en su moto y tuvo un accidente el cual pues le fisuró el cráneo y esto generó pues en él un derrame, una situación muy muy grave. Entonces él pues estaba prácticamente pues, muriendo, ¿no? Por esta situación. Afortunadamente alcanzó a llegar al hospital, pero él me platica que la experiencia que tuvo precisamente muy similar a esto, ¿no? Él me platica que empezó a estar como en ese túnel oscuro donde no había luz y al final de ese túnel pues la famosa luz, pero él conforme iba avanzando, él menciona que se le puso adelante sus tres hijos, y sus tres hijos estaban vivos, ¿no? Entonces sus tres hijos se le pusieron adelante y le dijeron: papá, tú todavía no te puedes ir, aún te necesitamos, hazlo por nosotros y vuelve. Entonces él le conmovió tanto que él dijo: quiero volver por ellos y quiero cambiar mi vida. Él tenía una cuestión de adicción, ¿sí? Adicción al alcohol, y precisamente cuando él regresa pues se ve vendado en toda la cabeza, rapado, porque pues le hicieron la cirugía en la cabeza, le reconstruyeron el cráneo. Y precisamente él cuando lo platica le conmueve esa historia porque dice: me dejaron volver por mis hijos. Y ahora, hablando de estos cambios, ¿no? De estas transformaciones, ya no toma, ¿sí? Es responsable con sus hijos y ha transformado su vida de una manera impresionante, ¿no? Y precisamente yo que lo viví de su viva voz y me lo platicaba, entra esa tentación de la razón de decir: no lo habrá inventado por el efecto. Pero cuando lo platica y el detalle, hay algo que te dice: no me está mintiendo. O sea, tú sabes más o menos cuando alguien te miente.
Sí, claro.
Pero no lo siento como si fuera mentira. Y después de que vimos este tema, digo, tuvo una experiencia así.
Yo creo que también tiene que ver el sentirlo así cuando las personas tienen ese cambio.
Así es.
Cuando las personas realmente, por ejemplo, tu amigo dejó de tomar, me imagino que se dedicó completamente a su familia, a sus hijos, o sea, donde les llega completamente ese cambio, porque es algo muy difícil, o sea, estás a punto de morir.
Así es.
O sea, puedes ya jamás volver a verlos. Pero tener esa oportunidad, o sea, ¿la rechazarías? ¿Seguirías igual?
Claro.
¿O realmente tendrías ese cambio?
Sí, y como lo vimos en el estudio, ¿no? Que mencionábamos antes, la gente sí cambia. La gente cambia después de estas experiencias. Y precisamente eso da como parte a decir, bueno, no hay que vivir una experiencia como esta para cambiar. Pero ellos nos han demostrado que el sentido de la vida es más allá de incluso de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que los hace cambiar y transformar su idea de esta segunda oportunidad que tuvieron, ¿no?
Y también nos demuestran que se puede mejorar, que, como dices, no, a veces no es necesario llegar a ese punto.
Así es.
Porque a veces pues son pocas las personas que lo han vivido.
Así es. Pero también, ¿cuántos pues no lo han podido hacer?
Exactamente, pero si te fijas, los que lo han vivido y han cambiado es para mejorar su condición de vida, es para aceptar a las personas, para mejorar su relación con las personas en las que están, para tener confianza, para tener confianza en sí mismos, en la vida. Entonces digo, creo que también es una buena enseñanza hacia nosotros,
claro,
que realmente lo material es algo que viene y va, que si nosotros queremos tener una buena vida, hay que tener buena relación con las personas que nos rodean, agradecerles, tener una buena relación con nosotros mismos, tener esa confianza en nosotros mismos para, porque si es lo que cambiaron ellos, que tuvieron esa segunda oportunidad, porque creo que es lo que nosotros también podemos mejorar.
Así es, y pues ya casi llegando al final de este episodio, Carlitos, ¿a qué conclusiones podemos llegar?
Pues podemos llegar, primero, que es inexplicable.
Así es.
Como lo dijimos, es una experiencia que...
un tema sin resolver.
Que por tantos estudios, es correcto, estudios, hipótesis... no hay algo que nosotros tengamos que lo pueda explicar.
Así es.
Desde el punto médico, no existe. Y que durante las SM, las experiencias cercanas a la muerte, se produzcan eventos conscientes.
Claro.
O sea que gracias a lo que han vivido esas personas,
lo pueden relatar muy bien a detalle, ¿no?
Exactamente. Claro. A pesar de las personas están inconscientes o clínicamente muertas, o sea, tú estás sin tus cinco sentidos, pero puedes decirlo como si lo vivieras ayer o como si lo estuvieras viviendo.
Así es, sí.
Existe, por lo tanto, mucha más conciencia y memoria de lo que puede ser explicable solamente por la actividad cerebral. O sea que, por ejemplo, lo que les pasó a las chicas, o sea, su cuerpo estaba...
pues, dormido, vamos a llamarlo así, ¿no?
Pues sin embargo su alma, su mente estaban en ese lugar.
Así es.
Y es donde ellos pueden tener esa conciencia, donde ellos son los que recuerdan más.
Así es, y precisamente, Carlitos, llegando como al culmen de este tema, podemos pues prácticamente decir que pues todavía creo que estamos lejos de la respuesta, ¿no? Creo que estamos lejos aún de la respuesta, y esto nos da pauta pues a, de cierta manera, investigar, descubrir y sobre todo precisamente darnos esa oportunidad también de decir, bueno, la razón nos dice que no, pero y si también metemos esa duda, decir, bueno, y si sí fuera, y si fuera real, ¿qué impacto tendría en mí esa experiencia que pues, yo no he vivido? ¿Tendría algún impacto? ¿Tendría, lo creería principalmente? Creo que sería un buen debate, ¿no? En ese sentido.
Sí, una buena pregunta. También para todos los que nos escuchan, me gustaría que nos pudieran compartir ahí en los comentarios, qué experiencias han tenido ustedes cercanas a la muerte, o simplemente experiencias donde ustedes pudieron cambiar, donde tuvieron ese parteaguas en decir, okay, esto no está bien, no lo estoy haciendo bien. Vamos a mejorar esta parte. ¿Qué fue lo que mejoraron? ¿Qué pasó después de que tuvieron esa experiencia? Estaría bien que nos comentaran, que nos apoyaran con esto, para nosotros tener más idea y para que ustedes puedan compartirlo con nosotros.
Así es, pues. Pues vamos a llegar al final de este primer episodio de esta transformación que tuvimos.
Esta nueva sección.
Así es, y pues agradecerles a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. La verdad que estamos muy encantados de volver. Y pues espérenos ya cada semana porque vamos a subir temas interesantes. Y también, ¿por qué no? Si ustedes tienen algún tema que no han descubierto alguna respuesta o que está como un misterio, como que algo que quisieran que habláramos, con gusto déjenoslo ahí en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sin Resolver. También nos pueden escuchar por Spotify, igual como Sin Resolver. Y en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, también ahí nos pueden encontrar Sin Resolver.
Entonces, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que se quedaron hasta el final del capítulo. Muchas gracias por esta confianza que nos tienen. Igual como dijo Alexis, si tienen algo sin resolver, pues nosotros tampoco tenemos todas las respuestas, pero investigamos, trabajamos para poder tener una mejor idea de, del tema, de lo que nos preguntan. Entonces, estén en contacto con nosotros. Nosotros vamos a estar comunicándonos, vamos a estar respondiéndolos con mucho gusto. Nos gusta que nos pregunten, que nos digan, oye, me gustaría que hablaran de esto, mira, te quiero contar mi experiencia. Nos gusta que estén interactuando con nosotros.
Así es. Pues, bueno, Carlitos, pues, vamos a despedirnos. Gracias por escucharnos y, pues, sin más.
Nos vemos la siguiente semana.
Nos vemos en la próxima. Esto fue Sin Resolver.